Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, Fabio, pues como siempre llegamos así en safe y no jugamos béisbol.
Ahora sí ya a las
y ansioso 12. De estar aquí, la verdad, hace 8 días por una situación de salud no me pude presentar. No es infectocontagiosa, aquí estoy.
Fue otro problemilla, rápido salió.
La edad, cabrón, la edad empieza a hacer reclamos con nuestro estado físico y fisiológico. Y bueno, pero ya la salimos, aquí estamos. Grandes temas, muy importantes para la localidad y para el auditorio que nos escucha. ¿Cómo le llamas tú que no es auditorio? ¿Audiencia?
No, sí se le llama también, ¿sí? Ya por costumbre, pero etimológicamente pues habíamos dicho que eran los edificios, los auditorios.
Los auditorios.
Así como el laboratorio.
Ándale, de elaborar.
es el lugar donde se hace algo, ¿no?
Sí, por aquí nos van a hacer una leve corrección. Para tener una mayor cobertura y mejor de antemano, ¿verdad?
Bien. Bueno, estamos en una pausa aquí en la transmisión en vivo.
Así
en
es.
El video, pero sí. En el audio.
Nos está acompañando la encargada de la consola. ¿Cuál es su nombre, señorita?
Patricia López
nos acompaña, una excelente colaboradora de Radio UDG. Bien, bueno, tenemos pretensiones. La lectura de dos noticias. Una, bueno, es la primera está relacionada con la cuestión climática y que leo.
Que ya llovió.
Pero la segunda es cuando nos dicen que Colotlán tiene el primer lugar en captación de agua, producto de esa tormenta, ¿no? Uh-huh. Una tormenta así aparatosa, con todos los efectos.
Con granizo
y de diferentes calibres, ¿eh?
¿Cuándo fue? ¿El lunes?
Antier,
el lunes.
Es que resulta que en el vivero que tengo ahí en tu casa, en uno hubo una carga de granizo que me derrumbó las mallas.
Órale.
Y en otro no pasó nada. Sí, me tocó vivir la tormenta en el trayecto de aquí de enfrente del campus a Colotlán, ida y vuelta, ¿eh? O sea, la viví en acá, cerrado la visibilidad. No había parabrisas, que limpiabrisas que le ganara.
Desplazar.
Así es. Y bueno, pues los efectos, primero los efectos en la gran ciudad, en nuestra ciudad.
Pues muchas hojas caídas de
sí, pues el granizo contribuyó, destrozo, ¿no? El movimiento del viento, la velocidad de del agua, pues el viento, uh-huh. Sí, le hizo una pequeña poda,
ajá,
una limpieza, un aclareo a todos los árboles que le tocó esa cobertura.
Parece que el granizo fue del pueblo hacia el sur, ¿no?
Parece, porque, sí, fue la carga.
Algo por acá, creo que no hubo tanto.
No, bueno, yo estuve aquí enfrente del campus, toleré la primera tormenta, uh-huh. Digo, toleré relativamente, uh-huh. O sea, pues, estaba dentro de la carcacha, ¿no? La vivimos dos compañeros que trabajan aquí, uh-huh. En la red, y ya pasa, cuando consideramos, o más bien estimamos que ya había amainado, ya que podía, no, pues nos volvió a agarrar en la carretera, pero horrible, cabrón. Y ahí, tanto en este espacio como en la carretera y llegando a Colotlán, fue una lluvia de granizo fuerte, y de diferentes calibres. Llegamos a ver bolas considerables.
Como las canicas.
Un poquito más grandes, ¿eh?
¿Cómo les decían? Un mundo.
Los mundos, sí, pues eran.
Eran los grandotes.
De las canicas.
Uy, eran los asesinos, ¿no? Los killers de esos juegos.
Sí, para sacar más canicas del hogado, del triángulo. Ándale. ¿No? Sí, todavía nos tocó jugar y conocer las canicas de barro de múltiples colores, muy bien hechas, por cierto, y trabajadas en hornos de temperatura alta, sí.
¿No eran de vidrio? Bueno,
no, es que había de vidrio, es que hay una de tonalidades, había de vidrio de un solo tono, como gotas. Ándale. Así le llamábamos, unas gotas.
Ya venían las floreadas.
Y luego venían las de los tiritos que le decíamos, que tenían un sesgo interior de color rojo, naranja, verde, azul, que eran floreados, efectivamente. Y luego aparece en el juego de las damas chinas con otras canicas, azul, verde, rojo, no, azul, negro, rojo, blanco. Uh-huh. Y bueno, pues también pasaron a ser parte de
también se jugaba
del juego de las canicas. Uh-huh. En tierra, el hogado, la choya.
Nos hemos desviado.
Nos estamos ilustrando por aquellos que no tuvieron la oportunidad.
Aquellos que no jugaron.
No tuvieron la oportunidad de disfrutar ese tipo de juegos en vivo, así con el dedo y las manos agrietadas, porque nada más escupía uno el dedo gordo para que agarrara más, tuviera más agarre cuando disparabas el tirito, ¿no?
Que no se resbalara o
que
no se atorara.
No sé, sí.
Tenía que ser algo medio, ¿no?
Así es, y las canicas que posiblemente las nuevas generaciones conocieron son las que se tragaron cuando estaban chiquillos y su mamá estaba muy preocupada cuidando las eyecciones fecales para ver si la tiraba o se quedaba adentro, ¿no? Esas serían las que ustedes conocieron, pero nosotros ya les dimos una leve información al caso.
Estás hablando de las generaciones de unos
20 años, 30 años para acá, ¿no? Sí.
Órale.
Maldita sea la hora en que apareció Mario Bros. No te creas. Bienvenido Mario Bros y Luigi. Y todos los juegos que ahora los mantienen a los niños.
Los que empezaban con una que simulaba el tenis, ¿no?
Una barrita. Sí, no me acuerdo. Sí me acuerdo de él.
Una barrita que no.
Lo voy a mandar. Yo lo conocí a partir de que a un amigo que se fue de mojado y regresó de Estados Unidos y trajo esos juegos, el buen amigo Gilberto Márquez, también conocido como Tito Cocas. Él trajo ese con todo y su monitor, y bueno, pues tenía, como don Severo Contreras también tuvo ahí una audiencia televisión muy abundante con la televisión cuando fue la primera televisión que se encendió en Colotlán. No se incendió, se encendió para que viéramos unas lluvias de granizo, hablando de granizo, ¿no? Bueno, se los comento, pues, porque son situaciones que nosotros vivimos cuando nos empezamos a acercar al siglo XX, aun cuando ya estábamos más allá del tercer cuarto del siglo XX. Ajá. Y ustedes que están en el siglo XXI y que ahora sí traen maquinaria del siglo XXI y que tienen capacidad y posibilidades de informarse a partir de toda esta infraestructura digital de lo que acontece en el siglo XXI, pues participen de la solución a los problemas del siglo XXI, ¿no?
Así es.
¿Qué tal de sol, jóvenes? ¿Qué dice la canícula?
¿Cuándo empieza?
No, ya estamos casi a la mitad, empezó el día 15 de este. Digo, empieza en estos días, perdón. La segunda semana de julio, sí.
Ya andamos en eso entonces.
Pero ya se dejó sentir desde antes. Sí. Radiación solar.
Sí, estaba.
Está. ¿Ahorita? Uh-huh. Ahorita. Bueno, el tema central y que por el cual vamos a solicitarle al joven Raimundo Carrillo.
Uh-huh. El encargado del observatorio.
Del observatorio meteorológico. Era toda una novedad en aquellos entonces, 70s. Que lo cuidaba un señor que se llamaba José Olvera. Para que nos platique sobre ese índice de precipitación, y la noticia que leí que me llamó mucho la atención fue de captación de agua. Uh-huh. Claro que sería entrar en un sentido muy estricto al concepto, ¿no? Pero se entiende. En unos minutos vamos a solicitar su colaboración, a ver si nos quiere enriquecer una parte de este programa. Y el otro detalle es que los efectos de la lluvia empezaron a generar una gran cantidad de inundaciones, así como sucede en Zapopan, en Tlaquepaque, en Guadalajara.
Sí, se mete el agua a los cuartos. A veces,
¿pero a qué obedece? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? ¿No? Nos quejamos de que no hubo planeación y demás, pero yo tengo una queja que supera las limitaciones de lo que de lo acontecido, no en el momento, con anterioridad. La situación que vive la infraestructura local o municipal, en este caso la civil de Colotlán, de la cabecera, obedece a una falta de conciencia, de atención, de cuidado, de información y una práctica de la ignorancia terrible de la ciudadanía en general. No es un asunto propio del ayuntamiento. Le estamos generando ayuntamiento tras ayuntamiento una serie de condiciones que parecieran una trampa. ¿Sí? Te tiro un montón de basura, te aviento un montón de telebrejos a la calle, no me preocupo por barrer mi casa, es tu pedo, conecto las redes del agua pluvial a las redes de distribución del drenaje de las aguas negras y allá arréglenselas, cabrón. Y cuando se vienen estos caos, entonces se presentan como damnificados, ¿no? Y volteamos a ver ahí a Hidalgo, no sé qué número es, a ver qué, y a echarle la culpa al presidente, a Obras Públicas o a toda la planilla del ayuntamiento. Cuidado con eso.
Pero la responsabilidad como, también es compartida.
Es totalmente, no, es propia de la sociedad colotense. O sea, los administradores administran el caos que están cargando y que así recibieron. Pero no le vamos a echar la culpa a los de atrás. Después de este corte, le seguimos dando duro a la sociedad colotlense.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Como los caballos de carreras, 1, 2, 3. Bien. No estoy enojado con la población, pero sí necesitamos darle un tironcito de orejas a la comunidad porque las instituciones públicas, dentro de sus responsabilidades también se deben de valorar las capacidades y aparte no hay una dependencia pública que pueda resolver la totalidad de sus funciones y requiere el apoyo de quien la utiliza o quien recibe el beneficio de esa dependencia.
Sí, hace una semana o no sé si todavía estén, andaban unas brigadas recogiendo la basura grande por las calles.
Un saludo a todos esos amigos que fueron contratados con el programa de empleo temporal. De alguna manera, fíjate bien, anteriormente barrían las calles, esta ocasión no.
Nada más lo más grande.
Se dedicaron a recolectar todo lo que la gente deja fuera de su casa sin acercarlo a un lugar determinado, o que lo saca después de que pasó el camión recolector, y lo volvimos a recolectar y volvimos a mandar una campaña. Los mismos miembros de esa campaña volvieron a pasar en otro vehículo y a recogerlas. Probablemente no le dimos abasto a la totalidad, dimos en el sentido figurado. No se le dio abasto a la totalidad de demandantes, pero sí se hizo un ejercicio todo lo que fue el anillo periférico de la localidad, que es el bordo del río y el bulevar, incluyendo algunos barrios que se atendieron. Y a esto se sumó otro programa que agarra la Secretaría de Salubridad, en este caso la, ¿cómo se le llama? La 01 aquí.
La estación, ¿o cómo se llama?
Sí, bueno, una disculpa, ¿no? La Secretaría de Salubridad y Asistencia también hizo un programa al interior de esta actividad, un programa de descacharrización. Cabe la explicación para todos ustedes: descacharrizar es sacar todas las cosas que no te sirven a la chingada, ¿no? A ponerlas ahí, que se las lleven a la basura, al vertedero. Hay gente que ahora, la persona que la organizó, una de las tantas personas que organizaron este proyecto, me dice, es que mucha gente ya no saca porque afortunadamente pues lo tienen como un fondo que van recuperando o recopilando para la venta. ¿Sí?
Bueno, ese es en el caso, por ejemplo, de los metales.
De los metales, de los plásticos, algunos plásticos, sí. Y bueno, pues es una ventaja, pues, saber que... Pero ahí están acumulados y eso implica que toda la campaña que hay contra el dengue sigan las instrucciones, no les permitan que se les llenen de agua, porque esos recipientes se convierten en depósitos. que son anidaciones, sí, pero, para el mosquito, ¿no?
Bueno, eso es lo más preocupante ahorita, pero también puede haber otra clase de bichos, ¿no?
Ah, no.
Por ejemplo,
indiscutible.
Carachas, ratas, no sé.
Sí, la fauna, pero a la que llamamos...
todo el mundo nos afecta, ¿no?
Sí, claro.
Todo el mundo hemos enfrentado esas situaciones.
A lo que llamamos fauna nociva, las mencionas, cucarachas, ratones, roedores...
Hasta los tlacuaches.
Mosquitas, sí, pero los tlacuaches son víctimas.
Hasta acá, no, son víctimas
del crecimiento urbano. Y le voy a mandar un saludo a unos amigos que son muy trabajadores y que tienen mucha atención, sobre todo en cuestiones de higiene pública. Valga la palabra higiene. Controlan, administran los servicios de recolección. A la señora Elba García, una excelente colaboradora de esa dependencia, con todas las cualidades del mundo como ciudadana y como operadora de estas áreas de recolección. Este es su compañero Víctor, que no se encuentra todavía aquí en la ciudad, pero es un excelente trabajador también. Y tenemos al compañero Alejandro Ornelas, colaborador. Y pues una gran cantidad de auxiliares administrativos, pero que sí están en operaciones, ¿eh? Aunque les digan que no sirven para nada, ¿no? Les dicen, yo soy testigo de que son bien chambeadores y que se la rajan y traen la playera puesta, neta.
Sí, volviendo a lo que te decía del programa, son buenos esos programas, pero lo que tú dices, debería haber más participación de la ciudadanía, ¿no?
Déjate, digo, aquí don Víctor Orozco, un saludo, qué bueno que inviertes el tiempo viéndonos, disculpa que te haya distraído, es que nos hizo un señalamiento, jurisdicción sanitaria.
Ándale.
Sí, número uno, norte de Jalisco. Gracias, Víctor, a ver cuándo tenemos la fortuna de recibirte aquí como visitante distinguido. Eres bienvenido siempre. No hemos tenido la oportunidad de tomarnos un cafecito por ahí, perdón. Órale. Fabio.
No, está bien. Sí, lo que te decía, que estas campañas, pues deberíamos hacerlas permanentes, ¿no? Y cada quien asumir su responsabilidad, no tirando basura en primer lugar, pero si te encuentras alguna bolsa, alguna botella, pues recogerla, ¿no?
En efecto.
Que no, nadie lo hacemos, esa es la verdad. O sea, tú dices, bueno, ¿yo por qué tengo que recogerle la basura a este otro que la tiró, ¿no?
Sí.
O en la casa.
Que, bueno, no digo, pero hay gente que sí pensamos así.
Sí, claro. Habemos
gente, ¿no?
Claro. Ay, y somos chingados. La mayoría, ¿no?
Sí.
Si eso cambiara un poquito, que recogiéramos una cosa.
Cualquier
cada
objeto.
Cada que salgamos a la calle. No digo que nos pongamos a recoger.
Fíjate que
unas bolsas.
Hablando de esto.
Que llenemos costales, ¿no?
Ha habido gente con iniciativa y colaboradores directos en términos financieros donde se han preocupado por poner recipientes en la calle. Recipientes de un tamaño pequeño,
una cubeta de 20 litros,
sí, pero la gente abusa, o sea, se deja ir. Exacto. Y le mete todo, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, sanitarios. ¿Por qué? Porque se les pasó el camión o saben que van a salir más temprano de la vivienda y no pueden dejar los artículos
en la esquina o en el suelo.
¿Por qué? Pues porque tenemos otro pinche problema del tamaño del mundo, cabrón. Perritos.
Los animales, ajá.
Tengo el compromiso serio, lo empecé desde la semana pasada, pero no he recibido respuesta, estoy invocando. Ya, yo sé que me recibe el médico Guillermo Islahuaca. Necesitamos platicar incluso con su área de zoonosis. Ellos tienen una campaña que es muy valiosa, que es emasculación, ¿sí? Capar los perros, pues, especies
bueno,
menores.
Bueno, y también las hembras, ¿no? También,
sí, claro.
No sé.
Claro que tiene un costo menor, pero es menor mil veces en función del problema que representa. Me ha tocado ver hembras con manaditas de 6, 4 cachorros en un estado total, la hembra, la mamá, en un estado total de inanición, porque pues de qué come, cabrón, de nutrición, falta de alimentación. Y los perritos con un hambre atroz, ¿no? Detrás de ella. Y por ahí me toca saber de gente que practica la violencia o maltrato animal. Y hay gente preocupada por que esto no suceda.
Por defenderlos.
Por defenderlos. Por ahí hay una jovencita que apellida Orozco. La conozco. Se me olvida su nombre de momento. Ella se preocupa por... Tiene un grupo de jóvenes que se llama Ejército de Peluditos, una onda así.
No.
Todas esas gentes que invierten su tiempo, le dedican atención a este problema de las mascotas domésticas, necesitan apoyo. necesitan apoyo. Y de igual manera, así como ellos no pueden resolver el problema ni siquiera de los que tienen en su casa, pues imagínate el ayuntamiento con el pedísimo que le implica la...
El apoyo aquí sería, por ejemplo...
Unirse, unificarse, buscar un espacio,
infraestructura,
brindarles...
Infraestructura. Simplemente, ¿dónde poner unas jaulas, no?
Sí.
O ¿dónde poner... ¿Dónde atender esos animales?
Sí es. Bueno, ya lo tenemos, ¿eh?
Sí.
Ya lo tienen,
perdón. Un espacio.
Ya lo tienen. Uh-huh. Y hay un espacio, la infraestructura, por ahí hay materiales con los que se pueden improvisar, pero debidamente elaborados, o sea, bien construidos, y esperamos que la sociedad civil responda, porque quien realmente está recibiendo el daño que esto genera es la sociedad civil. Uh-huh. La gente que caminamos por las banquetas, la gente que tenemos que bajarnos de una banqueta para sacar la vuelta al perro que está abandonado, que anda fuera de la calle.
Y no sabes que te...
¿Qué reacción vaya a tener, no? Exacto. Porque es un perro maltratado, entonces ve sí, a acercarse...
Yo pensé que ibas a decir, y también para brincar los excrementos, ¿no?
Ah, no, eso sí, es de cajón, ¿no? Oye, cabrón, paso yo con esta pinche facha, ¿no? Me ve un perro y dice, me va a atacar este güey.
Ajá.
¿Sí? Pues se me pone el brinco, entonces me tengo que sacar.
Órale.
Aunque yo no le piense hacer nada, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Ese es el otro problema.
Los animales ya... Según lo cómo los hayan tratado, ya son desconfiados.
Sí es. Lo que sí se ha reducido es la gente que utiliza el perímetro de las del pueblo como agostadero, ¿no?
Ese es otro problema que ya se ha venido
pues se ha estado resolviendo. Tratando de resolver. Uh-huh. Igual que el asunto de los vehículos abandonados. Por ahí tenemos un equipo muy 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 oportuno, muy eficiente en el área de seguridad pública que nos ha apoyado bastante a la comunidad en general en impulsar el retiro de esos vehículos. Y debe de reconocérsele su participación y además insistirles en que lo sigan haciendo, por favor. Muy Ese bien. Es el otro tema. Ya, pues los que tienen los lotes baldíos abiertos así, sin descuido, andan en el norte chambeando para poder comprar unos ladrillitos o una onda así. Lo menos que pueden hacer en lo inmediato es circular ese espacio, ¿no?
Circular y
Colotlán limpiar, está a punto de recibir, ¿no? Casi como a los Springers de verano, a la gente que nos visita ahora que se terminan
las clases.
Las actividades escolares, vamos a tener muchas visitas, eleva la temporada de generación de residuos.
Y por lo mismo también hay que tener más limpio, ¿no? Para dar una buena
sí,
imagen,
yo le recomiendo, ¿no?, a todas las señoras que tienen tiempo de entre 6 y 7 de la mañana o 7 y 8 a más tardar, que salgan a barrer sus calles.
¿Por qué nomás las señoras?
Y a los hombres. No, no, espérame. Es que no soy machista, ni misógino. No, ni las quiero poner a trabajar de más. No. Tienes razón. Gracias por la observación. Es que, acuérdate de... Checa, ¿qué edad tengo, cabrón? ¿Quién barría mi casa?
Se te fue, ¿eh?
Mi abuela. ¿Quién barría mi mamá? ¿Quién hacía de comer? Mis carnalas o mi jefa.
Órale.
Entonces, ¿quién debe barrer la calle? Pues las señoras.
Las mujeres.
Esa pinche tradición tan jodida, ¿no? Y bueno, pues así vamos, pero sí, el público en general.
Exacto.
Tengo un hijo que está agarrando una experiencia en demoniades, Fabián, ¿no? Ya barre y trapea. Ay, y la chingada, ¿no? O sea, ahora que también está de vacaciones.
Está bien para que se entrene.
Así es. Y bueno, pues nos estamos preparando, tenemos un auditorio aceptable, un comentario, tenemos consideraciones de que todo camina bien en nuestro programa, que es programa de ustedes, tenemos 3 espectadores de 7 a 3, ya nos abandonaron 4,
sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a cambiar un poco los
segundo
temas,
corte,
¿no?
Y recibimos cualquier tipo de llamadas y ahorita le vamos a volver a hablar a don Raimundo Carrillo para que nos ilustre. Gracias.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, y fíjate que entramos disculpándonos por la ausencia...
¿De hace 8 días?
De hace 8 días. Ajá. Obedece a un problemilla de salud, un descuido. Y bueno, Fabio es un sujeto muy dedicado a las cuestiones ambientales, preocupado por buscar soluciones realmente. Pero hay alguien más preocupado que no nos damos cuenta hasta que pregunta por nosotros.
Hasta que te llaman.
Sí me quiere. La señora Guadalupe Alejo. Una gran familia en general, la familia de los Alejo. Señora, gracias por interesarse y saber por qué este programa no transcurrió ese día. Un saludo. Igual que su hija. También, que por allá nos ve y nos escucha frecuentemente o siempre en España. Órale. Es muy amable. Y el intento de la... Es un intento porque, bueno, fue un logro el que se llevara las semillas, la sembrara el limón criollo, y que se ha preocupado por cuidarlo en una lucha permanente porque le permanezca viva la planta. Un saludote.
Pues... Yo pienso que sí funciona, ¿no? Por allá por el Mediterráneo.
Pues es que ese es su origen,
el Mediterráneo.
¿No? Mediterráneo. Exacto. Y igual, pues aquí estamos, doña Lupe, gracias por escucharnos, por vernos, y también abre su Facebook, que espero que así sea, porque su guarda nos permite una comunicación más estrecha. Usted es una excelente amiga de una hermana, de un servidor. Y también para ahí pasaremos los recuerdos. Gracias. Estábamos con el pendiente de don Raimundo Carrillo, no nos contesta.
Bueno,
a su celular.
En otra
oportunidad, pero cabe hacer las observaciones. Los datos que arroja el meteorológico local, es importante que la comunidad en general los conozca. Si usted agarra su teléfono y abre... el Google, e inmediatamente en el buscador puede buscar el clima, y ahí viene el clima, ¿no? Es importante que se entere, que tenga las previsiones necesarias para evitar, pues, un chubasco, ¿no? O que con tiempo alcance a guardar la ropa que esté en el alambre, ¿sí? O que prepare también esas azoteas. Gracias, señora. Muy amable. Un delicioso café. A ver cuándo disfrutamos uno con toda la comunidad radioescucha u oyente.
Sí, pues ya mero se viene el aniversario de Colotlán, ¿no? Que nos habían invitado otras ocasiones.
Sí, espero que así nos tomen en cuenta. Digo, no es que lo hayan hecho premeditadamente, sino que la situación de la pandemia pues nos evitaba que participáramos todos los que formamos parte de...
Oye, cambiando el tema, por ahí leí un artículo de un árbol, un roble, por ahí en ¿cómo se llama el país que está ahí junto a Inglaterra? ¿Gales?
Gales, sí.
Gales, ¿no? Era un roble que tenía 1200 años y pues por alguna razón se cayó y le pasó lo que al laurel de la India de aquí de la plaza, si te acuerdas, en aquellos años, ¿no? Y resulta pues que tuvieron la ocurrencia de sacar algunas estacas de ese roble.
Sí.
Y esas estacas ya las están poniendo en varios parques de ahí mismo, de ese lugar donde estaba el roble. Entonces es como si ese roble hubiera renacido, ¿no?
Sí.
Entonces uno de los valores que también tienen los árboles y que tiene la naturaleza, no nada más el valor económico que podamos obtener de ella. Es otro de los aspectos y pues todo mundo se acuerda, o los de nuestra generación nos acordamos de ese árbol, que era un árbol que cubría toda la plaza, y también de los álamos que estaban en la Alameda, que
te,
ya
no, mira, ya probablemente no es Alameda, tú no te acuerdes, ¿verdad? Probablemente tú no te acuerdes, tú nunca fuiste, bueno, fuiste testigo porque ya vivías cuando se hizo la primera feria regional de Colotlán.
Que se hizo la exposición ganadera, ¿no?
Se hizo la exposición ganadera y los tablones que sacaron de esos álamos. Ajá. sirvieron para hacer los corrales. No, les partieron la madre terriblemente.
Pero, bueno, yo...
Bueno, quedó algo, pero que se siguió. Sí, quedó algo.
Muchos, ¿no? Todavía.
Quedó algo de álamos, pues, entre uh-huh. cuales hicieron corraletas. Pero después, pues, se fueron perdiendo por falta de atención. Y uh-huh. aparte de que, como sabemos, digo, todos hemos vivido esta situación de cómo el barrio de Chihuahua, por el vaso que representa... entre el río y el monte que viene a generar acá el barrio de Chihuahua, ladera. El barrio ajá. de...
¿cómo los centenarios,
barrio. El centenario, alto. Exacto. Pues era una zona hortícola, uh-huh. frutícola, y se fue abandonando, pero se fue abandonando no porque la gente sea floja, tenemos que sobrevivir, y aunque suene a justificación, pero la gente necesita comer, cabrón. Si Estados Unidos paga más o vender la mano de obra paga para sobrevivir, uh-huh. pues esa es la salida, ¿no?
Eso entre otros problemas que se vinieron, por ejemplo, con las plagas que afectaron los aguacates, ¿no?
Porque sí, la galla. Llaga, no es galla.
Un aguacate te daba pues, suficiente.
Yo creo que más de 100 fruta, kilos, ¿no? Sí, uh-huh. sí es cierto. Y era es una variedad que todavía persiste por acá en el barrio Santa María, uh-huh. todavía está ese aguacate que tiene las briznas. Maderosas, ¿verdad? O sea, uh-huh. sí, todavía existe. Y bueno, pues esos árboles, pero haciendo referencia al anterior, el caso del roble. Uh-huh. El otro día platicaba con un buen amigo, Martín Corona, es el director de la Junta Intermunicipal Zona Norte,
Jalisco. Que ya ha estado aquí en el programa.
Sí, ya nos ha acompañado. Uh-huh. La observación es la siguiente. ¿Has oído hablar de la reproducción por esqueje aéreo? Ajá. Uh-huh. Es una vía rápida, ¿sí? Para la generación de nueva planta, clones.
Ajá, clones.
Exacto. Es urgente y es bien fácil de poner en práctica. De hecho, yo recuerdo haber ido a Chihuahua o estar en algunas casas de otras personas uh-huh. aquí en Colotlán y ver que había bolsas amarradas a las ramas. Uh-huh. No entendía yo de qué se trataba, ¿no? Pues no era ni más ni menos que...
¿Qué decías? Es para el eclipse.
Ah, no, es que ese sí me daba risa, güey.
No, esos son listones rojos, ¿eh? Sí. Bueno, ya te interrumpí.
No, está rico. es que se me acuerda. Está. Es que, pues una persona me dijo que sus árboles se eclipsaron. Uh-huh. Y su hijo también nació eclipsado.
Órale.
Pobre cabrón, qué culpa tiene, ¿no? Uh-huh. Terrible. Y ya volteas y ves a mucha gente que piensas, ¿no? Habrá nacido el día del eclipse, cabrones, ¿no? Qué gacho, ¿no? Pero bueno. No,
qué gacho eres.
Continúa.
No, pues...
Los viajes son interesantes.
Pues nada más de decirte, pues, que ese laurel a nadie se le ocurrió haber sacado unas estacas el día que se cayó.
Si no, es que esas estacas tendrían la edad que tiene ese laurel, ¿no?
Ajá, todavía lo tuviéramos, ¿no?
Tómale muy el café, sí. Porque se te enfía. Está bien rico. Ahí bueno. Pedimos una disculpa por retirarnos luego el tapabocas.
Y bueno, siguiendo con esto que te decía de que los árboles tienen otros valores, y no nada más los árboles, la naturaleza, pues acaba de salir... Ay, perdón. Acaba de salir un estudio de la ONU donde nos dice varias cuestiones que necesitamos de valorar la naturaleza. Y lo hacen en cuatro principales conceptos, ¿no? Que uno sería vivir de la naturaleza. Que esto se refiere a que la naturaleza tiene...
Sigue.
Tiene la habilidad para solucionar nuestras necesidades, ¿no? Como la comida y bienes materiales. El segundo sería vivir con la naturaleza. Y aquí se refiere al derecho que tienen todos los otros seres vivos de también existir. O sea, no tenemos por qué irlos desplazando, irlos quitando o...
Híjole, mano.
Y los acabando, ¿no? Exterminando, ¿no?
Es un super tema, cabrón.
Sí, ya sabemos las especies que están en peligro de extinción y todas las que se han acabado por distintas razones, ¿no? También el cambio climático, que es lo actual, ¿no? La tercera sería vivir en la naturaleza. Y esto se refiere al derecho de la gente a tener un sentido de lugar y de identidad. Y la cuarta sería vivir como la naturaleza. O sea que esto se refiere a ver el mundo como una parte espiritual del ser humano. O sea, sentirnos parte del mundo, ¿no?
Sí es.
Y pues lo difícil es, nos dan estos conceptos para tener más o menos una guía, pero lo difícil es evaluar o evaluar en términos económicos todo lo que estamos perjudicando la naturaleza o lo que obtenemos de la naturaleza. Ese sería el grave problema. Y hay distintas maneras de irlo midiendo. Por ejemplo, los daños que te causa a la salud. Ya puedes ir contabilizando todo lo que gastan las naciones.
Híjole.
En salud.
En ejercicios correctivos de la salud, ¿no? Contra afecciones, pues, que nos generamos nosotros. Tenemos el caso de la obesidad, tenemos el caso de la diabetes, cabrón.
Las enfermedades respiratorias. La misma pandemia que acabamos de pasar. Otra serían los desastres naturales, ¿no?
Bueno, esa todavía, los desastres naturales, ¿no? Los efectos que generan, sobre todo en los hacinamientos humanos, pues es problema de que nosotros nos metemos en esa bronca, ¿no? También de que llegamos y bloqueamos esas inundaciones que tuvimos en Colotlán y que sean en Guadalajara, Zacatecas, etcétera, en las grandes urbes, es producto de la intromisión o la mala planeación.
Que llegas y tapas los arroyos.
Híjole, eso es terrible. Y todo por vender un centímetro más de tierra y agarrar unos pesos, ¿no? Que dices, no mames, güey. Es que salen dos temas muy importantes. Uno es vivir en la naturaleza. La jovencita Alejandra Mayorga Márquez nos concedió aquí un espacio y nos dio una ilustración que de hecho tenemos pendiente de volvernos a reunir aquí mismo en este programa. Espero que nos acompañe ese día.
Sí,
te la perdiste ese día.
Sí, ese día no pude.
Y hay otro que son las farmacias naturales, o sea, señores, digo, no es lo mismo la alopatía que la herbolaria, ¿no? Pero tienen, se comprenden, pues. Y la herbolaria, pues, como un instrumento de carácter preventivo, que lo tengas, que consumas esos tés de, o que percibas los aromas de esas plantas, que las mezcles con tus alimentos, etcétera.
Y no nada más té, ¿no? También, por ejemplo, frutos como los que están de moda, las berries, que según eso tienen muchos antioxidantes, cosas de esas, pero bueno, ese ya es otro problema que se está causando, ¿no?
No, es que eso trae como consecuencia, el ejercicio de la agricultura protegida trae secuelas, y espérate que es un tema que te la quiero platicar. Hay un programa nacional, cabrón, es que una de las promotoras de este programa que se llama Agave Cero, tiene como finalidad buscar espacios donde no destruyan el bosque para sembrar agaves.
Dale.
Para eso hay un sistema de información georreferencial, o sea, pero sé que no le van a hacer caso. Bajé por razones propias de otra actividad a la ciudad de San Martín de Bolaños. Volteas a la izquierda, volteas a la derecha y tenemos una población de agaves que su presencia ahí...
Allá también están
sí,
poniendo.
Están, o sea, le dieron recio a los huizaches. Es que son garruños.
Los huizaches,
los
pitayos, que van nopales.
Y platicando con un experto, mi buen amigo Carlos González, ciudad de Durango, le empecé a plantear una de mis planteamientos, ¿no? De que si yo produzco orégano y lo regalo, o chile silvestre y lo regalo, pues que se planten en el lugar de origen, ¿no? De donde lo están derribando y demás. Se llama reforestación aleatoria. Pero nadie lo hace. Digo, no lo hacen porque no les pagan, pero ¿qué onda? Pues es que no hay mejor pago que la naturaleza te permita que vivas en su interior, cabrón.
¿Sí? Sí, pero ¿quién lo hace, como dices tú? O sea, ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién lo
dijo el cuate que se iba, que dijo, que me entierren vivo? Era un sí, bien arguenudo, decían antes, ¿verdad? No decir huevón, e inútil.
¿Y qué decía?
Y pues que lo enterraran vivo.
¿Y eso?
Pues no quería hacer nada ya, no quería trabajar.
Que me entierren vivo.
Entonces un panadero. Vale. A ver, paren ese pinche sepelio. ¿Cómo crees que te van a enterrar vivo, tan grande, fuerte, coloradote? Decía, ¿no? Ponemos una panadería, tú la administras. ¿Quién va a hacer el pan? No, pues ahí tenemos unos panaderos. Órale. ¿Y quién lo va a vender? Pues tú. Ah, güey, que sigue el entierro, cabrón. Igual, la situación aquí es esa, ¿no? De que, pues, nos estamos metiendo a la naturaleza, la estamos devastando. Y no nos damos por aludidos y nos quejamos del exceso de sol. ¿Sí? Nos quejamos del exceso de sol. Ajá. De los calores inaguantables. Ya no más falta que busquemos un culpable cuando no nos damos cuenta dónde estamos parados, ¿no?
Exactamente. Vamos bien. A un corte.
Este último, hay que disfrutar este último corte, de este corte al que sigue.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Escucha, o socio de Facebook, hizo un comentario.
Llamó por teléfono.
Llamó por teléfono.
Mujer, creo. Y nos no dejó su nombre.
No dejó su nombre. El tema lo he abordado varias veces en otro programa que tengo, por el cual me permiten estar aquí. Les agradezco infinitamente. Es sobre la comunicación entre las plantas y las plantas con nosotros. La situación es que sí, entre todas las plantas de un bosque, específicamente de un bosque, la generación de desechos, en este caso la muda de sus hojas y demás, va dando lugar a un nicho que habitan o se desarrollan uh-huh. una familia de hongos o micorrizas, hongos, micos, uh-huh. ¿sí? Y forman una cadena, una placa.
Una red.
Una red que va de la superficie a algunos metros de profundidad. Uh-huh. Que en un momento dado va siendo esa parte que nosotros decimos, tráigame tierra del cerro. Uh-huh. No recuerdo el nombre técnico, pero en minutos, en unos segundos. Eso permite una vinculación entre las plantas para efectos alimenticios, nutricionales y de conservación de humedad. Esta nadie uh-huh. la riega y mira, ya nació. Uh-huh. O esta nadie la riega y mira, ya está verde.
Sí, también he leído casos, pues, que algún árbol que se está quedando o que sufrió algún daño por algún animal o por el hombre que lo cortó o algo, las plantas de su alrededor le proporcionan a través de las raíces nutrientes.
¿Sabes? Ya me acordé. Nutrientes. Te dije, güey, no es Alzheimer, ya me acordé.
A ver, ¿qué es?
Se llama micelio. Ah, y viene de micos, orale. De hongos, ¿no? O de fúngicos. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que sí se comunican, pero hay otro detalle que es una vinculación humano-árbol o humano-planta. Como decía aquel programa que salía, aunque usted no lo crea. Si usted tiene unas plantas en su casa y las riega cotidianamente y establece un patrón de riego, de mantenimiento, de atención, de remoción de subsuelo, de nutrición a través de agroquímicos o algunos otros fertilizantes naturales, uh-huh. esa planta, se lo digo por experiencia personal, cuando usted llega, ella voltea y lo ve. No lo ve con los ojotes, ¿no? Lo ajá. percibe, son sensaciones, son frecuencias sonoras, no son detectables, porque hay instrumentos para esa detección y es lo que ha dado lugar a estas conclusiones.
También de que puede ser el calor o lo que tú estás emitiendo, ¿no?
Exacto.
Y hay diferentes tipos de lo que emites, porque si vas enojado con la planta, pues a lo mejor estás emitiendo otra sensación.
Perfecto. ¿No? He recomendado por ahí algunas veces, no soy brujo, es una recomendación de cuates. Uh-huh. Si tienes un árbol, abrázalo.
Sí, pues eso lo recomiendan también en terapias, ¿no?
Y descúbrete, ¿no? Descúbrete abrazando
un árbol. Abrazar los árboles.
Con toda la buena voluntad y alta disposición. No lo hagas como si fueras a comprobar que lo que dice Luis es cierto, ¿no? Así como agarras tu gatito, o tu perrito, o tu loro, igual. O sea, esas plantas que tienes en tu casa, si las acaricias, acarícialas con el afán de apoyarlas para que mantengan su nivel de vida.
Oye, es que eso también a lo mejor es la base, por ejemplo, de lo que conocemos ahorita como las limpias, que vas a que te den una limpia. Sí. Pero a lo mejor hay algo de cierto cuando te haces tú la limpia con alguna planta que tiene alguna sustancia
que te
favorece, va a beneficiar,
¿no?
Que te va a beneficiar. No tanto por la persona que te haga la brujería o el hechizo, ¿no? Sino por la planta que puede tener alguna sustancia que es provechosa para ti,
ser.
Que la puedes absorber a través de la piel o a través del olfato.
Están los tés y está la aromaterapia. Y aparte también todos los seres vivos de origen vegetal tienen efectos tópicos. Si tú tienes en tu casa una ruda y metes las manos y te las medio enjuagas sin afectar las hojas, las percibes y tiene un aroma que por cuestiones de tradición rechazas, pero la ruda tiene un aroma grato, ¿sí? Dulzón, repugnante así de pronto, ¿no? Pero sí tiene ese toque vegetal. Si tú metes las manos en un orégano igual vivo, en un tomillo, en una mejorana, en un albahaca, tú tienes experiencias gratas con la percepción de esos aromas. Y pues evidentemente puedes decir cuál te gusta más.
Pues los eucaliptos, ¿no?
También. El eucalipto, por ejemplo.
Y tantos aromas que hay de diferente
los eucalipto, ¿no? Los cabrón, que cuando huelen, están floreando en su totalidad, por ahí como eso de las 6 de la tarde que te acercas a los montes donde hay una huizachera que huele de poca.
Sí. Pues si él huele de noche, ¿no?
Así es. No, ese, mis respetos es famoso, al Gran Duque, al huele de noche, son deliciosos.
Sí. Volviendo al comentario que decía ella que tenía un libro donde decía que los árboles se comunicaban. Sí, hay una autora, una bióloga, creo que es estadounidense, pero ahorita no recuerdo el nombre. Cuando empezó a hacer esas investigaciones de que los árboles se comunicaban, la juzgaron a loca. Pero parece ser que cuando hay, por ejemplo, un incendio, los árboles empiezan a liberar sustancias, y esas sustancias se van por el aire y le llegan a otros árboles, entonces esos árboles ya están captando el mensaje
de
que hay un incendio.
Te voy a platicar una experiencia ahorita que termines.
También que cuando hay sequía, que empieza a haber sequía en un lado, a través de las raíces van pasando la información, hay aguas que hay, ahí viene la sequía, para que no esté soltando el agua por las hojas o empieces a...
Voy a
tener precaución, ¿no? En este caso,
exacto,
de los árboles.
No, te voy a dar un ejemplo realista que hace un mes lo tomamos en cuenta, hace 22 días, estuve presente, tomamos incluso muestras de suelo donde hay una nogalera, y le voy a dar res porque nos quedan 3 minutos. En esta nogalera se hizo una fertilización foliar. Tengo la certeza de que en esa fertilización foliar, la parte inicial la hicieron con una mochila sin lavar que tenía herbicidas.
Otra cosa.
Exacto. Entonces la línea, hay dos líneas, está en diagonal, una es en línea norte-sur y la otra es en línea diagonal noreste, vamos a decir, en el punto intermedio. Es una especie de Y. Los injertos que recibieron el baño fertilizante con esa mochila perdieron la hoja por una parte, pero el patrón, el porta injerto, perdió al injerto, porque el patrón se sintió afectado y abandonó esa parte extraña que no era propia de él. ¿Sí? La prueba es que el patrón volvió a rebrotar con unas hojas, con un follaje excelso el cabrón, precioso. Y bueno, ya están los resultados de tierra que se hicieron y tienen, por cierto, esa zona tiene una tierra sumamente rica en nutrientes. A profundidad, la sacamos casi a 70 centímetros de profundidad o más. Pero ese es el efecto de la comunicación. Sintió el ataque, se liberó del injerto. Que era el afectado realmente, para no seguir perjudicando a la planta.
Que no siguiera absorbiendo ahí por el...
Y en este caso, en los incendios forestales, y también haciendo un recordatorio de que no es que se la creamos. Hay centros de investigación permanente donde a diferentes ritmos, volúmenes y tonalidades sonoras de música, pudiera decirse, hay diferentes expresiones en la planta floral, sobre todo. Sí.
O sea, sí les afecta.
Sí les afecta.
La
y
música
sí,
o el ruido.
El pues, ruido, sí.
Según lo que estés ahí experimentando.
En efecto. Y sí, sigamos comunicándonos con todas las plantas. Aún le he hecho propaganda a las plantas que nacen en las calles, que nacen en los... Así, no están... Son brotes inesperados porque algún ave dejó una semilla ahí en una de sus excretas. Y nació esa planta.
Guayabos.
¿No? Guayabos, sí, ándale.
De las ranuras, ¿no? Del,
sí, qué chingón, ¿eh? Ese nivel, ¿no?, de sobrevivencia. Se queda, nace, y bueno, pues no falta el imbécil que lo quita, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy ameno, nos desquitamos de la semana pasada.
Bueno, a ver, esperamos que les haya gustado, y cualquier comentario, ya saben, ahí en el Facebook o aquí mismo al radio.
Invitamos a todo mundo, vamos a hacer una rifa. A ver si le entra
el tigre o
cuál. De reversa el güey, ¿eh?, que se agarre con las uñas. Que tengan un buen fin de semana. Sí. Bueno, los días que faltan, pónganse a trabajar. Y el fin de semana, relax. Se agradece. Jovencita muy amable.
Adiós.
No localizamos a don Raimundo, pero bueno, pues en la que sigue. Todavía tenemos por ahí. Recibimos comentarios, ¿sí? Participaciones y demás. Gracias.
Ahora sí nos vamos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.